¿Qué responderían los niños y niñas si les preguntamos qué es para ellos, para ellas, la familia?
La familia para mí es muy importante porque me ayudan.
Mi padre, mi hermano.
Creo que es una cosa que es más importante para mí.
Son majos.
Para mí es un regalo que me han hecho porque yo la quiero mucho.
Te dan la comida y
algo muy especial porque te quiere y te cuida.
Te invitan a cenar a sitios y muchas cosas.
Son las personas que me quieren al que más en todo el mundo.
Que me gustaría pues estar con ellos pues en todos los momentos para que no estar solo.
Jugar. Ir a la piscina.
Ir a la playa.
Algunas veces mi padre me ayuda con la tarea.
Bañarme en el mar.
Tenemos instrumentos.
Piano y yo guitarra.
Ir al monte.
Que me vean y cuando termine el partido poder ir con ellos después del partido de fútbol.
Si mi familia faltara yo estaría muy triste.
Pues bueno, si no tenemos dónde dormir.
Qué importante es la familia, Irache. Qué cosas dicen, importante hacer las tareas, ir a la playa, ser lo que más quieren de todo el mundo.
Ir donde ellos cuando acaba el partido,
claro.
Que habrán sido los que más hayan gritado desde la grada. Bueno, un regalo, escuchábamos decir a una de las pequeñas, y sin duda la familia lo es un regalo, pero no es menos cierto que el número de menores en situaciones de desprotección o desamparo ha aumentado en nuestro entorno más cercano. Son niños y niñas cuyo bienestar, educación y estabilidad puede llegar a depender de un recurso sobre el que parte de la sociedad aún mantiene ciertas reservas, el acogimiento familiar. Tengamos en cuenta que cuando un núcleo familiar tiene carencias o atraviesa por dificultades que afectan al bienestar y desarrollo de los hijos e hijas, es la administración la que tiene la obligación de proteger a los menores, separándolos de su familia biológica si es preciso. Esto no implica, sin embargo, que se pierda el contacto a esta madre, por ejemplo. Conocer a la familia de acogida le dio mucha tranquilidad.
La realidad fue duro, pero me sentí un poco más tranquila porque va a ser una familia más, para él, más estable. Más difícil es, para mí, es la despedida de venir a ver a tu hijo, luego él se va por otro sitio y yo por otro sitio. Y también tenía eso en la mente de quién tendrá a mi hijo. Y cuando le conocí, pues, como un respiro.
Estamos ante una medida difícil para las familias, pero muy beneficiosa para los niños y niñas. Ellos mismos son capaces de reconocerlo cuando echan la vista atrás.
En un principio, la verdad, el acogimiento es bastante duro. O sea, sabes que no son tus padres. De eso, un niño en un principio de acogida hay miedo. Ya con el tiempo puedes coger más confianza. Yo la verdad es que agradezco muchísimo a mi familia de acogida que siempre estuviera ahí, que no se rindieran. He cambiado un montón y ahora mismo estoy mucho mejor de como estaba antes.
Hay casos que requieren de una intervención inmediata. Son los que coordinan los programas de acogida de urgencia. En este caso, se necesitan de personas voluntarias que sean capaces de pasar a la acción después quizá de preguntarse aquello de ¿y por qué no?
Vino a casa con 5 meses. Venía de un centro y bueno, es que era un sol, un juguete de niño. Pero se le veía triste, ¿eh? Eso sí es verdad. Estuvo en casa 10 meses y cuando marchó realmente era otro niño. Es una experiencia muy gratificante, maravillosa y difícil, ¿eh? Es difícil. Hay momentos difíciles cuando viene, durante y cuando se va. Es algo que deja huella, profunda.
Entendemos pues el acogimiento como un recurso solidario que cubre las necesidades del menor, pero como vamos a comprobar, no todos los menores llegan a ser acogidos en familias voluntarias. El año pasado, la Diputación Foral de Vizcaya puso en marcha como experiencia piloto el acogimiento familiar profesionalizado. A día de hoy se mantiene activo para casos muy concretos, menores con necesidades especiales, preadolescentes y adolescentes con trastornos de comportamiento o grupos de hermanos, por ejemplo. En Gipuzkoa, sin embargo, esta modalidad de acogida tiene ya un largo recorrido. Actualmente existe existen 13 acogedores profesionales que atienden a 22 menores, pero el reciente aumento del número de plazas hace necesaria la implicación de más personas.
En nuestros estudios de Miramón se encuentran ya Elia Millán Izaguirre, que es coordinadora de formación y selección del programa de acogimiento familiar profesionalizado en Fundación EUDES. Elia Millán, egunon.
Egunon.
Le acompaña también Amada Izaguirre, acogedora profesional, con dos personas menores de edad acogidas en su casa. Amada, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Elia, trabajáis desde 2007 en la Diputación de Guipúzcoa. ¿Cómo ha ido esa evolución? ¿Han ido aumentando las demandas, las necesidades? ¿Han cambiado mucho las cosas en este tiempo?
Bueno, la Diputación Foral de Guipúzcoa impulsó este programa en 2007, como has dicho, y desde entonces hubo una demanda creciente, el número de acogedores fue creciendo, pero sí que es verdad que desde el año 2010 hubo un parón en 13 acogedores y ahora que han aumentado las plazas, la demanda ha aumentado, efectivamente. Uh-huh.
No sé si podríamos explicar, si os parece, la diferencia entre acogimiento familiar profesionalizado y el acogimiento en familias voluntarias, ¿no? Que quizás, porque habrá mucha gente que ahora esté escuchándonos desde su casa y esté pensando si cabe en alguno de esos grupos. Pues si su casa podría abrir sus puertas, si tenemos la posibilidad de acercarles toda la información, pues estaría bien que se vean reflejados y sepan si son capaces de o pueden formar parte de uno de estos grupos, Elia.
Por supuesto. El acogimiento voluntario es una modalidad en la que familias sin ningún tipo de compensación económica acogen en sus domicilios a niños que normalmente suelen ser de edad temprana. Quiero decir, suelen alcanzar máximo los 8 años. Y no, como he dicho, no tiene ninguna compensación económica. En el acogimiento profesionalizado, sin embargo, sí que se tiene esa compensación porque las personas menores de edad que nos derivan son normalmente preadolescentes o adolescentes que tienen ya problemas de conducta o trastornos emocionales. Quiero decir que tienen necesidades especiales y que por ello precisan de una supervisión más continua. Y por ello se da esa compensación porque es un trabajo que requiere exclusividad.
Uh-huh. Bueno, realmente requiere un trabajo, ¿no? Todos los que uh-huh. hemos pasado por esa etapa sabemos que es
todos
complicado.
Todos los padres y madres, efectivamente.
Efectivamente, ya en sí mismo es un trabajo y hay veces, pues bueno, que requiere una insistencia especial o una preparación especial, ¿no? Porque uh-huh. no todo el mundo vale para ciertas circunstancias, supongo.
Eso es. Sí, en el acogimiento profesionalizado, al tener estos adolescentes necesidades especiales, se requiere que los acogedores tengan una licenciatura en psicología o una diplomatura en educación social, trabajo social, magisterio, pedagogía, para que sepan atender a las demandas de esos adolescentes de forma continua y correcta, de forma eficiente.
Uh-huh. Bueno, hoy estamos hablando de este asunto con Elia, con Amada. Ya decíamos al principio que es gente de una pasta especial, pero claro, ya se va complicando las cosas, ¿no? Y el número de personas disponibles va siendo cada vez más complicado o más difícil encontrar la persona adecuada, ¿no? Para estas familias.
Sí, eso es. Realmente el ser una familia acogedora, sea voluntaria o sea profesional, es un no sacrificio, pero sí que requiere mucho trabajo, de mucha preparación y de mucha, mucha predisposición y muchas ganas. Uh-huh. Y es mucha energía. Es como ser padre, pero tienes que tener claro y te tienes que situar en todo momento que no eres padre. Entonces eso también requiere mucha energía.
Lo que seguirá.
Ahí está. Amada, tú eres psicóloga. Nos hablaba Elia de, bueno, pues las titulaciones que en un momento dado se requieren para convertirse en acogedor o acogedora profesional. ¿En qué momento tú das el paso de convertirte en acogedora? Y además decíamos, con dos menores a tu cargo, porque creo que así se establece, ¿verdad? Cada acogedor o acogedora acoge a dos menores.
Sí, en principio sí. Pues yo me decidí porque ya hace unos años que trabajaba en este ámbito, pero en un piso de acogida. Ajá. Entonces, bueno, pues estaba muy, muy contenta. Y era una población que la verdad que me enamoró, estos chavales con tanto miedo que tienen, tanta necesidad de afecto y, en fin, que a poco que se les da, pues cómo lo reciben, es una maravilla, ¿no? Lo que sí que veía que en el piso, pues bueno, sí que se conseguía buenos resultados, pero que estos eran muy limitados. Entonces, cuando vi la posibilidad de poder ofrecerles un marco familiar para poder hacer ese mismo trabajo desde mi casa con ellos, vi que podía ser mucho más eficaz y, bueno, pues así me decidí a dar el paso. Y efectivamente es así, no tiene nada que ver la vida en el piso con la vida en una familia. Claro. Tratamos de hacerlo pues lo más
natural posible, ¿no?
Natural. Entiendo. Posible, exactamente.
Pero sí, ¿cómo es la primera semana? ¿Cómo es ese conocerse? ¿Os sentáis en el salón a charlar un poco unos con otros? Claro, será complicado.
La primera semana es una maravilla porque todos nos queremos caer bien.
Claro.
Entonces los problemas vienen
solo
después.
Solo hay virtudes esa semana, ¿verdad?
Es, sí. Luego empiezan los problemas después, cuando ya, bueno, pues hay cierta confianza y ven que se sienten protegidos y seguros en casa, es cuando aparecen los problemas. más, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, eso ya es un proceso que ya se conoce de antemano. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es que esos problemas tienen que aparecer para pues poder ir abordándolos de uno en uno. También es verdad que a pesar de que necesitemos ya tener una preparación previa, también tenemos mucho apoyo. Desde la empresa EUDES para la que trabajamos, pues tenemos nuestros asesores y contamos, bueno, apoyo tanto personal como profesional.
Uh-huh. O sea, que le hacéis un seguimiento completo durante todo el proceso.
Sí, sí, no estamos solos, ni mucho menos. Y los propios, el resto de los acogedores también. Tenemos reuniones semanales, nos apoyamos mucho entre nosotros.
Terapia de grupo, ¿no, Amada?
Eso es imprescindible, muy importante.
Claro,
sí.
Pero al final tú nos decías, bueno, yo más o menos tenía experiencia con estos chicos y chicas por tu trabajo en un piso, pero sí, Elia, sí. Hay muchas familias, entiendo, acogedores, que además aquí quizá tenemos también que concretar, ¿no? Porque cualquier persona, una única persona, hay muchos tipos de familias, pero a la hora de convertirse en acogedor profesional, no hay un único modelo, ¿verdad?, que pueda acceder a esta posibilidad.
No, en nuestro caso no hay un modelo ideal de familia. Para nosotros, alguien que esté predispuesto a trabajar, predispuesto a dar su cariño, con la formación necesaria y con ganas, es suficiente para ser una familia acogedora, sea una persona o sea una familia más grande.
Uh-huh. Amada, son doblete de familia, digamos, en cierta medida, ¿no? Ellos os preguntan, ¿habláis de su otra familia en casa también?
Sí, tratamos con ellos además y, bueno, incluso trabajamos con ellos en la medida que se puede. Uh-huh. Todo esto es un proceso, pero por parte de todos, estos niños un día serán mayores de edad y, bueno, se van a encontrar con que tienen una familia que han dejado ahí y que no hay que descuidar, que hay que ayudarles también para que también la familia siga adelante, siga evolucionando y que el día de mañana sea pues lo mejor posible para todos, ¿no?
De hecho, se mantiene siempre en mente, ¿verdad, Celia?, la familia de origen, y siempre que es posible también se establece un régimen de visitas incluso, ¿no?
Sí, totalmente. En este momento, por lo menos, todos los adolescentes y niños que tenemos acogidos en el programa tienen visitas con sus familias de origen. Uh-huh. Como ha dicho Amada, nos parece muy importante porque esa es su familia de origen y siempre lo será. Y entonces hay que trabajar con ellos desde nuestro punto de vista lo máximo posible. Uno, para que asuman la medida de acogimiento familiar, y dos, para que trabajando con ellos indirectamente también estemos ayudando a los niños.
¿Y qué edades tienen los tuyos, Amada? ¿Tus chicos?
Pues están cerca de los 14, el mayor, y 11.
Uh-huh. O sea, preadolescentes, ¿no? Sí. Con posibilidades,
sí.
De...
Sí, pero es bonita.
Generar cierto
es
lío bonita, en casa, ¿no? Porque tenemos una edad bonita y a la vez rebelde a veces, sí, sí. ¿No? En la mayoría de los
pero
casos.
Pero si es adolescente solo una vez y hay que vivirlo de esa manera.
Claro, claro.
Oye, Amada, ¿cuál es tu papel con ellos? Yo no sé si tú eres una madre temporal, si es el rol que cogéis o establecéis otro tipo de roles. No sé muy bien cómo funciona. Si es así, en esa, bueno, pues temporalmente asumís que sois una familia y son hijos, madre.
Así es. A nivel práctico y a nivel afectivo, sí se me podría comparar con una madre, pero bueno, no dejo de ser una profesional, que está una educadora,
claro.
Que todas las madres lo somos, que yo ya he educado y he criado tres hijos anteriormente, ¿no? O sea, no es un papel así fácil de definir porque es un poco mezcla de todo, pero bueno, hay que tener en cuenta que no soy su madre, aunque me comporte y actúe y les quiera pues como si lo fuera, pero no soy su madre y les tengo que preparar incluso para luego que puedan estar en su propia familia biológica,
claro.
Si puede ser.
Y para ser autónomos, que es algo muy importante, ¿no? Recuperar autoestima porque vienen con una mochila.
Eso es. Y además muy pronto, porque es que a los 18 años ya son mayores de edad.
Claro.
En mi casa mis hijos han sido mayores de edad porque yo lo he decidido a los 25, pero estos van a serlo desde los 18, entonces sí, hay que prepararlos. Pero ya desde que vienen, desde el
claro.
Primer día, vaya.
Vamos.
Yo no sé si se mantienen los lazos, por cierto. Si con el paso del tiempo seguís manteniendo contacto con esos chicos y chicas, o no, o se procura que vuelen solos para que aprendan.
No, es algo que ellos también, es una inquietud que ellos tienen, ¿no? Dicen, ¿qué pasa cuando sea mayor? Entonces, bueno, pues las relaciones luego se mantienen, solo que se transforman. Ya no van a depender de nosotros, pero la relación somos humanos y los afectos van a seguir ahí, claro.
Estamos hablando de esta figura del acogedor o acogedora profesional. Os vamos a contar también que actualmente cerca de 500 niños y niñas se encuentran en situación de desprotección, en este caso en Navarra. De ellos, 248 viven con una familia de acogida, parientes próximos en algunos casos, y el resto en residencias. Y para garantizar garantizar a los menores que lo necesitan el entorno más adecuado para su desarrollo, como estamos escuchando, sin duda tiene que ser un hogar. Este mismo mes de mayo, el Consejo Navarro del Menor ha dado luz verde a una nueva modalidad de acogimiento para menores que presentan graves problemas de conducta o circunstancias especiales. Y queremos saber si hay puntos en común con lo que ya venimos escuchando en las voces de Elía y Amada. Nos escucha Agustín Ollaga, él es subdirector de Familia y Atención a la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Navarra. Agustín, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si has estado, creo, escuchando. ¿Verdad? A Elia Llamada.
Sí, 5 minutos que llevo escuchando, sí.
Lo que nos estaban contando, ¿se asemeja al perfil de esta nueva modalidad que queréis instaurar en la comunidad foral, Agustín?
Sí, es básicamente lo mismo. De hecho, nosotros, uno de los modelos que hemos tomado de referencia para adoptar este acogimiento familiar, que nosotros le llamamos especializado en vez de profesionalizado, sí, es la regulación que tenía, bueno, que tenía Guipúzcoa, así.
Uh-huh, pero entonces también se va a establecer una relación contractual, digamos, con...
No, en este caso nosotros, como es un proyecto en cierta manera piloto, nosotros vamos a empezar con una forma de desarrollo
voluntario
del acogimiento familiar normal. Ajá. Lo que sí hacemos es dar una compensación económica, bueno, más elevada a las familias de acogimiento especializado que las familias de acogimiento normal, pero en principio nosotros vamos a iniciar este proceso con familias especializadas que no son profesionalizadas, y dependiendo de cómo funcione esto, pues igual daremos el siguiente paso al profesionalizado, sí.
Uh-huh. O sea que esto es un programa piloto, Agustín. Yo no sé si se les va a exigir una dedicación más amplia o incluso exclusiva para el cuidado de estos chavales.
Sí. Bueno, sí, lo que nosotros pretendemos es que las familias que quieran presentarse o postularse al acogimiento especializado, al menos uno de los miembros, en el caso de que fueran dos, tenga pues una dedicación más exclusiva al menor en concreto.
Uh-huh. Amada, sí, en tu caso precisamente es eso, ¿verdad? Uno de los requisitos, dedicación exclusiva a estos chavales.
Sí, exclusiva, eso es.
Uh-huh. Agustín, sí. Al final el reto que os habéis planteado es dar un hogar al mayor número posible, ¿verdad? De menores, sí, que lo necesitan. El entorno sin duda más adecuado para que crezcan, para que se desarrollen.
Sí, sí. Nosotros entendemos que, bueno, que hay menores que básicamente van a ser menores pues adolescentes o preadolescentes, que igual la intervención en centros residenciales ordinarios pues no les va a beneficiar tanto como puede ser estar en una familia pues normalizada. Y por eso apostamos, uh-huh, apostamos.
¿Se restringe a situaciones especiales o muy concretas este nivel de urgencia para entrar en este proyecto piloto, digamos? Sí. Yo no sé si podríamos decir qué perfil de niños y niñas van a tener cabida en él o qué familias.
Sí. Bueno, en principio lo tenemos previsto para menores de entre 8 y 17 años, uh-huh, que requieran de una atención psicológica y educativa pues más intensa. Después, bueno, pues en principio van a poder beneficiarse de este tipo de acogimiento en menores con fuerte dificultad para el autocontrol de la agresividad, con dificultad para el control de las pulsiones sexuales, que tengan algún tipo de problemática muy específica que requiera una valoración muy específica en un entorno mucho más protector que en un residencial básico. Ese tipo de menores serían, sí.
Uh-huh. O sea que digamos que por el perfil van a necesitar un apoyo especial,
sí,
¿no?
Sí,
por
no.
parte de las instituciones también, porque no estamos hablando de casos fáciles
ni en los casos
propios.
No, no, al contrario, de hecho la coordinación tiene que ser máxima. Nosotros sí que delegamos en cierta manera en la familia de acogida pues la observación directa de las conductas de estos menores, pero luego la relación del Gobierno de Navarra con las familias y con el menor va a ser muy intensa. Uh-huh. Sí, sí.
¿De qué puede depender la duración del acogimiento en estos casos, Agustín?
Bueno, va a depender mucho de la edad y sobre todo de la recuperabilidad tanto de los menores y sobre todo de la recuperabilidad de los padres. Uh-huh. Pues habrá casos en los que el menor tenga que estar en un acogimiento hasta la mayoría de edad, y en otros casos, pues dependiendo de si los padres van a ser o no capaces de atenderlos de manera adecuada, pues estarán más o menos tiempo. Uh-huh. La previsión es que este tipo de acogimientos sean de duración larga, posiblemente hasta la mayoría de edad.
Uh-huh. Bueno, Agustín, ahora nos estará escuchando mucha gente.
Sí.
¿Qué les decimos? ¿Dónde pueden acercarse? ¿A qué web les remitís para que tengan más información y se apunten o busquen información o hablen con algún asesor o
ahora,
un psicólogo?
Hay que cubrir las necesidades.
Claro, que ahora se trata de encontrar.
Sí, pues mira, nosotros tenemos una página web que es familiasdeacogida.es, www.familiasdeacogida.es.
Ah, Olvidamos las señales de inmedia, familiasdeacogida.es, ¿verdad?
Punto es, sí. Y si no, llamando directamente al teléfono del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, uh-huh. y allí pues atenderemos gustosamente, que estamos deseando tener familias.
Claro, ¿estáis, digamos, necesitados, urge ahora mismo encontrar familias, Agustín, o estáis más o menos cubiertos?
Bueno, necesidad tenemos siempre. Nosotros desde hace 3 años llevamos haciendo, hemos instaurado una campaña de acogimiento desde el 2013, que la llevamos repitiendo todos los años, porque tenemos que concienciar a la sociedad pues de esta figura y de la bondad de los acogimientos. Uh-huh. Que hay muchos niños que están necesitados de estar en familias, mejor que en un centro residencial.
Sin duda.
Y nosotros desde hace 3 años llevamos haciendo campañas. Esta última campaña ha tenido una duración desde octubre, bueno, desde noviembre del 2014, aprovechando la celebración del Día de los Derechos del Niño, hasta ahora, hasta junio. Uh-huh. Entonces, mensualmente hemos ido haciendo diferentes actos a nivel publicitario y de otro tipo de niveles para que todas las personas se vayan concienciando, bueno, de que hay niños que necesitan de una familia. Uh-huh. Y hemos trabajado pues con familias, con colegios, con periódicos, bueno, hay diferentes acciones. Y la verdad es que la gente responde y llama, sí.
Claro que sí. Elia Amada, yo no sé si también podemos hacer un último llamamiento a esas familias que se lo estén pensando ahora mismo. Quizás es más fácil participar en un proyecto de este tipo de lo que pensamos. Tenemos miedos ancestrales a meter en casa a alguien que no es un hijo natural, pero que, bueno, a efectos de sentimientos podría serlo temporalmente.
Sí, totalmente. Bueno, es difícil, yo entiendo que es muy difícil abrir las puertas de tu casa a chavales que además vienen con una problemática específica, pero si realmente te gusta, es vocacional. Entonces, a quien realmente le gusta, va para adelante. Y yo animo a que la gente, por lo menos, si está interesada, se informe. La información es gratuita, así que si alguien está interesado, que pregunte por mí en el 943-46-61-16 y estaré encantada de informarles.
Uh-huh. Amada dice que es vocacional, decía Elia. Yo no sé si tú siempre has sabido que las puertas de tu casa siempre iban a estar más abiertas que las de otros lugares.
Sí, yo la verdad es que en cuanto conocí de cerca a los niños en un piso de acogida, yo vi que sí. Pero bueno, que yo animaría a estas. Me preguntan muchas veces a ver cómo es esto, qué dificultades tiene. Y yo les animaría a todos los indecisos, indecisas, que pregunten, que no compromete a nada y que se informen, porque hay muchas dudas, hay desconocimiento. Uh-huh. Y en realidad es que es tan grato, esos pequeños avances que vamos viendo compensan de tantas cosas que yo les animo, la verdad es que es muy grato y que llena mucho. Sí.
Yo me quedo, fíjate, con, escuchábamos en la introducción el testimonio de un chaval, ahora ya mayor de edad, que en su día fue acogido, estuvo pues más de 10 años en una familia de acogida, y yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje que él lanzaba de gracias porque nunca tiraron la toalla, ¿no? A veces se sienten tan perdidos, tan abandonados, que cuando de repente alguien coge las riendas de su vida y les permiten crecer, pues yo creo que eso tiene que ser maravilloso y deja huella también, como decía otra de las personas que escuchábamos.
Bueno, pues a informarse de esta posibilidad que surge en nuestras vidas y bueno, y pensar que nuestra vida puede tener mucho más sentido de lo que tiene ahora. Cada uno debe tomar su camino, como lo hicieron Elia Millán Izaguirre, coordinadora de formación y selección del programa de acogimiento familiar profesionalizado de la Fundación EUDES, llamada Izaguirre, acogedora profesional con 2 personas menores de edad acogidas en casa. A las 2, muchísimas gracias. También un saludo para Agustín Ollaga, subdirector de Familia y Atención a la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Navarra. Que sigáis trabajando mucho los 3, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.